Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 33 22 23 27 38.
Buenas tardes, ya prácticamente noches. Aquí estamos con usted, todo el equipo de Metrópoli al Día. Gracias por estar en la sintonía de la estación de las noticias. Gracias también por su comunicación, por sus mensajes, que más adelante voy a estar compartiendo. Todo el equipo, les saludamos en esta segunda hora de transmisión. Es viernes 5 de mayo de 2023 y le presentamos el resumen en materia nacional. La temporada de estiaje ha provocado más de 3.000 incendios forestales, principalmente en 10 estados del país. Los daños ecológicos se extienden a 18 entidades. Estados Unidos incluye a Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos, en la lista de los 10 criminales más buscados por la agencia antidrogas. México solicitará nuevamente apoyo a China para frenar el tráfico de fentanilo.
Enviar una carta al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, muy respetuosa, reiterando la solicitud.
Ni el presidente ni sus legisladores saben lo que votaron el viernes pasado, y eso incluye a la ley minera, asegura el senador panista Damián Cepeda.
Es que ese es el problema, pues, el grado de irresponsabilidad, el grado que el día de hoy el presidente cree que ni siquiera se aprobó esa legislación. Ni saben qué votar.
La Secretaría de Relaciones Exteriores alerta a indocumentados sobre fraudes por parte de los llamados coyotes.
En primer lugar, no es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos ahora que hicieron su conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto, tienen otras disposiciones legales.
Entra en vigor el decreto que otorga al Ejército el control del Tren Maya y el que asigna la seguridad del espacio aéreo a las Fuerzas Armadas, entre otros 5 decretos aprobados por el Congreso de la Unión. La Secretaría de Marina descubre un contenedor con droga sintética mezclada con combustibles en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Ayer, precisamente, elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS volvieron a hacerle los análisis a los bultos. El producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas.
Víctimas del desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México denunciarán a la fiscal Ernestina Godoy por retrasarles la justicia.
Ellos lo que buscan es hacer dilatorio esto para empujar y ayudar a Grupo Carso a obligar a las víctimas a que firmen un acuerdo reparatorio impulsado por la propia fiscalía.
Qué bueno que está con nosotros esta tarde. Gracias por su comunicación. Tengo un servicio social. Nos escribe, o nos llama, mejor dicho, Juan Manuel Pérez Ramos, y solicita, está pidiendo la colaboración del auditorio de Radio Metrópoli, porque solicitan 10 donadores de cualquier tipo de sangre para Antonio de Jesús Cuatro Islas, para una operación de cadera a la que va a ser sometido. Él está internado en el Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en Belisario Domínguez, piso 10, cama 82. Así es de que repetimos, 10 donadores de sangre, cualquier tipo, para Antonio de Jesús Cuatro Islas, internado en el Centro Médico, en el piso 10, cama 82. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con este servicio social. Y también por aquí una persona anónima dice que reporta que en la avenida Celia Pacheco, ¿será Celia Pacheco?, colonia Aarón Joaquín, sacaron la basura en el pleno camellón, enfrente de la Escuela de los Hermanos, un llamado al H Ayuntamiento urgente. Bueno, pues de igual manera puede usted hacer el reporte al Ayuntamiento de Guadalajara, aquí lo consignamos, pero también puede hacerlo usted de esa manera. Don Arturo Alonso, muchísimas gracias, don Arturo. Le mando un fuerte abrazo y, bueno, mis mejores deseos, como usted siempre tan gentil y amablemente tiene para una servidora, que se le duplique a usted. Muchas gracias. Y vayámonos ahora con más información. Bueno, están pidiendo la comparecencia del titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Juan Partida, por este tema que pues si uno lo ve, ¿cómo te digo, Héctor? Te iba a decir que desapasionadamente no, más bien apasionadamente. Qué coraje que cualquiera pueda tener acceso a tu información, como es, por ejemplo, en este caso, el de las todo lo que tiene que ver con el automóvil tuyo, ¿no?
Sí, así es. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Comentarte que, pues, bueno, le damos cuenta la semana pasada de esta situación tan delicada que se presentó, donde usted, digamos, imagínese que usted es dueño de una camioneta BMW. Esta camioneta de último modelo, hay una persona, un delincuente, que se la quiere robar. Este sujeto accede a un sitio de internet donde solo con poner la placa de su vehículo puede saber su nombre y su domicilio. Y esto es lo que sucedió. Es decir, la semana pasada se documentó, aquí en la estación de las noticias dábamos cuenta de esta aplicación, de esta plataforma que estaba disponible para consultar a través de internet, donde se encontraba la base de datos de millones de automovilistas, de cuando menos 4 millones de automovilistas en la entidad propietarios de vehículos. Así como le digo, así funcionaba. Solamente con saber la placa, usted era capaz de saber el número de serie, las características del automotor, pero además también datos personales del propietario, nombre y domicilio. Tras darse a conocer esta información, la página fue tumbada, literalmente fue dada de baja por parte de los programadores que aparecían como desarrolladores de esta aplicación, que se mencionaba era la empresa Perspective Global México. ¿Qué es lo interesante de aquí? ¿De dónde consiguió esta empresa la base de datos? Bueno, esta empresa es proveedora del gobierno del estado. En 2020 tuvo contratos con el gobierno del estado y al parecer fue en este lapso donde se habría originado la obtención de la información, no forzosamente como un robo. Lo que se está manejando o lo que se cree es que esta aplicación era un beta que le llaman, es decir, una aplicación en fase de prueba, que se debió haber filtrado el link para acceder a ella, y pero terminó siendo del dominio popular, se estaba compartiendo a través de cadenas de WhatsApp esta base de datos. Al final, reitero, se da de baja, pero la situación no termina ahí. Hubo gente viva que bajó la base de datos y generó sus propias aplicaciones. En otras palabras, aunque el sitio web haya sido dado de baja, en el mercado negro se está ofertando la misma base de datos.
No,
entra a Facebook, coloca en el buscador, en el marketplace, el base de datos, Jalisco, automovilistas, y le van a aparecer personas que lo están vendiendo entre 1,200 y 1,500 pesos. Sus datos personales que están en peligro están en la base de datos. Ahora, ¿qué es lo que está? El gobierno del estado, exactamente el viernes de la semana pasada, señalaba la apertura de una o la integración de una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el manejo de datos personales y ante la Fiscalía Estatal por el mal uso de información oficial para tratar de esclarecer cómo es que esta información confidencial llegó a estar para acceso público. Lo que dice o lo que se ha mencionado por parte del gobierno del estado es que de momento no existen evidencias que haya sido un robo o una intromisión a los servidores del gobierno del estado. En todo caso, se está sugiriendo que sí, alguien tuvo acceso a esa base e hizo mal uso de ella. Por eso es que diputados de Morena están presentando una solicitud para tratar de esclarecer esta situación. Están pidiendo la comparecencia del secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Juan Partida, que explique cómo se dio la filtración, cuántas personas podrían haber estado coludidas y, bueno, qué candados están haciendo para evitar esta situación de nuevo. Vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que dice el diputado Oscar Vázquez, que fue el promotor de esta iniciativa.
Citar ante este Poder Legislativo al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco a efecto de que explique respecto a la filtración de la información relativa a las personas contribuyentes inscritas al padrón vehicular en el Estado de Jalisco.
Ahí escuchamos lo que dice el diputado Vázquez de la fracción de Morena. Están pidiendo la comparecencia. Es un tema que seguramente dará mucho de qué hablar próximamente, y bueno, porque esta empresa, Perspective Global México, de haber hecho mal uso de los datos o haber sido descuidados en la operación de estos datos, habrá que ver los alcances que tenga esta situación, porque además trabaja para los municipios, y en los municipios tienen los datos catastrales, es decir, es una situación sumamente complicada lo que se está presentando a nivel estatal.
Pues bastante complicado y no es cualquier cosa, y de veras yo espero, Héctor, que esto no quede así sin que sepamos... ¿Quién metió la pata, por decirlo menos?
Alguien metió la pata, y la situación es que esto expone a los ciudadanos a condiciones muy delicadas por el tema de sus datos personales, particularmente nombres, domicilios y posesión de vehículos.
Exactamente. Y bueno, aprovechando que te tengo por aquí, ¿me puedes platicar, por favor, lo que está sucediendo con la Suprema Corte de Justicia en cuanto a este programa que regularizó edificios en Guadalajara? ¿Está analizando la Suprema Corte, pues, la operatividad o cómo se manejó este programa, no?
Fíjate que sí, exactamente. Cuando Enrique Alfaro fue presidente municipal de Guadalajara y después incluso en la administración de Ismael del Toro, el Ayuntamiento de Guadalajara lanzó un programa para tratar de organizar y regularizar las torres chuecas. ¿Cómo se llamó este programa? Es un nombre rimbombante. Programa de Compensación, Indemnización y Mitigación de Acciones Urbanísticas. Este nombre significa básicamente que los edificios que violaran los planes parciales de desarrollo solamente con el pago de una contraprestación ya sea una multa o el pago de un servicio público adicional para el municipio, se compensaba el daño generado y ya podían tener la construcción. En otras palabras, si a una persona le autorizaban una torre de dos pisos o tres pisos a lo mucho, y este constructor hacía una torre de 40 niveles, el ayuntamiento les decía: ok, ya violaste la ley, pero ponte unos botes de basura por acá, constrúyete un parquecito por acá y te dejamos que tengas tu edificio de 40 niveles, aunque viole los planes parciales. Esta situación se dio, fueron varias acciones urbanísticas que fueron toleradas. Ponemos un ejemplo: hay un edificio aquí en Avenida México, cerca de una funeraria, que este edificio, por ejemplo, violó los planes parciales. Fue el único que le tumbaron solamente un cuarto, le demolieron un cuarto, pero el edificio como tal violaba los planes parciales. Con este proyecto de compensación, indemnización y mitigación de acciones urbanísticas, se autorizó que este edificio, pese a las violaciones flagrantes, pudiera permanecer sin ser demolido. En otras palabras, regularizaban algo que había sido construido de manera ilegal. ¿Qué es lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En este caso, la segunda sala. En 2017 se presentó un amparo que fue presentado por una mujer que fue afectada por uno de estos edificios, que básicamente este edificio fue construido 5 veces más grande de lo que tenía permitido. Esta mujer argumentó, dentro de su amparo tramitado, que este edificio le restaba calidad de vida por diferentes factores, le quitaba sombra, se construyó a menos de 15 centímetros de su barda. Y lo que va a resolver la segunda sala no solamente es el tema del amparo, es decir, que la justicia proteja a esta mujer, sino que calificaría, y esto pasará, si no la próxima semana, dentro de 2 semanas, pero es importante, va a calificar si en efecto este programa fue legal o no. El proyecto, que es del ministro Luis María Aguilar, de antemano dice que no, que este programa fue inconstitucional porque violaba el derecho a la vivienda digna de los vecinos. Entonces, de ser así, implicaba que la autoridad no solamente hizo algo bastante cuestionable, sino que además es un tema que no estaba permitido por la propia Constitución. Entonces, de haber sido, sería un golpe pues bastante duro a un programa que fue defendido a capa y espada por las administraciones, reitero, particularmente de Enrique Alfaro, posteriormente de Enrique Ibarra, luego de Ismael del Toro y Eduardo Fabián Martínez Lomelí, cuando este programa pues queda sin efecto. Habrá que esperar que cuál es el resultado que defina la Suprema Corte, pero por lo pronto el proyecto, que es lo que se votaría a favor o en contra, dice que lo que ocurrió con este programa no fue legítimo.
Uy, yo quiero ver las consecuencias de que digan que no fue legítimo.
Hubo compensaciones que sí eran irrisorias, edificios, reitero que por ejemplo en Avenida Providencia, edificios que tenían como máximo 4 niveles, y terminaron siendo construcciones de 14, 15 niveles, y con el pago de pequeñas compensaciones, es decir, arréglate esta calle, mejora este parque, les permitían, con un departamento que vendieran, se pagaba sin problemas 2, 3 parques. Entonces, sí es una situación que fue muy criticada por ONGs, y que finalmente, pues ahora el asunto llega a la Suprema Corte. Aquí el tema es importante, si bien ya el programa no está activo, pero sí evitaría, por ejemplo, que en un futuro programas similares puedan llevarse a cabo de legalizar lo que era ilegal.
No, pues queremos que se haga algo con lo que ya se legalizó. Eso es lo que sería interesante ver.
Sí, porque finalmente el criterio, o lo que tendría que ser, lo que está sucediendo, por ejemplo, con la lucha de los cárteles inmobiliarios en Ciudad de México, que se están demoliendo como tal los edificios.
Efectivamente. Allá no se anduvieron con medias tintas. Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez. Vamos a la pausa, regresamos con la información de inseguridad. información de inseguridad en voz de mi compañero José Luis Escamilla. Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos primero con esta detención. Fíjate este caso, que la justicia llega a veces tarde, a veces muy tarde, pero llega o tendría que llegar. Resulta que en 2013, es decir, hace ya 10 años, una pareja de ancianos fue asesinada dentro de una casa del municipio de Zapopan. Un buen día se descubrió que esta pareja de ancianos habían sido metidos, encerrados o depositados en un tambo, en tambos que fueron rellenados con cemento. Además, estos tambos rellenos de cemento fueron arrojados a un río. Ahí fueron localizados este hombre y esta mujer de la tercera edad. Con base en las investigaciones se supo que ellos estaban en su casa en el municipio de Zapopan y que llegaron tres hombres para robarles. Uno de esos hombres se llama Alfonso, el otro no se da su nombre, pero era sobrino de las víctimas, y el otro, el tercero, era un cómplice. Los tres vivían en esta casa de la colonia del municipio de Zapopan. Resulta que el sobrino quería quedarse con la casa y le dice a Alfonso y a su otro cómplice que vayan y maten a la pareja. Los asfixian, y como te digo, no solamente es eso, los depositan en estos tambos que rellenan con cemento y después los abandonan en un río. Se adueñaron de joyas y otras pertenencias de valor, pero además el sobrino, que por cierto sigue prófugo, quería quedarse con la casa. Finalmente fue detenido uno de los cómplices, como te digo, Alfonso R., quien ya está a disposición del juez que lleva esta causa penal. Así que tarde quizá, pero se logra la detención de esta persona. Otra detención, vamos, de la cual también hay que hablar, tiene que ver con el caso de Gerardo E. Yo hace unos días, Meche, te platicaba de este caso ocurrido el 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer, donde dos mujeres fueron atacadas a balazos en una tienda de abarrotes donde estaban jugando maquinitas en la colonia La Huizachera del municipio del Salto. Hace unos días yo te presenté la entrevista con Julio, hermano de una de estas chicas, quien decía que, bueno, ellos querían que se quedaran detenidos los responsables, porque ellos decían que el responsable de este crimen pertenecía a la misma banda de los muchachos que asesinaron a Leonardo, al que fue por quitarle una motocicleta, tú recordarás. Entonces decía, bueno, si ya tienen a dos, detengan al asesino o a los asesinos de mi hermana, porque además están amenazando de muerte a mi familia. De tal suerte que Gerardo E., fue detenido en las últimas horas por su presunta participación en el homicidio calificado de una de estas mujeres y el homicidio en grado de tentativa de la otra. Esto, como te digo, ocurrió en la colonia La Huizachera y finalmente se logra la detención de este sujeto, Gerardo E., para que responda por este homicidio y este homicidio en grado de tentativa. Otro asunto que también hay que hablar, Meche, y que fue el día de hoy y que generó muchísima movilización policiaca, ocurrió en el municipio de Zapopan, en la colonia Ciudad Granja. Resulta que en el cruce de la avenida Calzada Norte y Calzada Central, allá en Ciudad Granja, hay una sucursal Santander. Un hombre sale del banco con 300,000 pesos en efectivo y cuando estaba por irse, subirse a una camioneta, llegan dos personas a bordo de una motocicleta. Uno de ellos sumamente obeso y que con una pistola le quiere despojar de 300,000 pesos en efectivo. No contaba con que la persona que acababa de salir del banco era escolta. Él había trabajado en la fiscalía y ahora estaba acreditado como escolta en una empresa de seguridad privada. Saca su arma de cargo, dispara al agresor, el asaltante también le dispara, pero el entrenamiento aparentemente fue la diferencia y él, cuentaviente, el conejero, mejor dicho, pierde la vida en el lugar. Este asaltante conejero pierde la vida, mientras que el cliente bancario continúa en estado grave de salud. Aquí hay un hecho que llama mucho la atención, Meche. Te hacía referencia yo a lo obeso que estaba el asaltante, porque se parece mucho, en cuanto a complexión se refiere, a un asaltante conejero que fue captado en video el 21 de abril. Tú te acordarás de este video que les platicaba, donde el asaltante sale corriendo de la sucursal de López Mateos y Copérnico, se sube una motocicleta que estaba sobre la banqueta, donde ya lo esperaba alguien más, y escapan los dos rumbo al horizonte. Esta persona se parece mucho al que fue asesinado, al que fue abatido el día de hoy. Aparentemente podría tratarse de la misma persona, Meche. Habrá que ver, ya con base en las labores que haga la Fiscalía del Estado, pero aparentemente se trataría del mismo asaltante conejero del otro día, con el que pierde la vida hoy allá en la colonia Ciudad Granja. Si te parece, nos vamos a los hechos de sangre del día de hoy. Arranquemos con lo que ocurrió en el municipio de Tonalá, donde un cuerpo con huellas de violencia fue localizado la mañana de este viernes en la colonia Basilio Vadillo de Tonalá. Resulta que los perros comenzaron a ladrar, los vecinos salieron y vieron a esta persona que estaba inconsciente tirada en un camino de terracería en la calle Juan Tablada, cerca del cruce con Antonia Corona. Ahí los primeros respondientes, policías de Tonalá, confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años que estaba parcialmente cubierto con varias láminas de fibra de vidrio. Este hombre tenía múltiples golpes, tenía marcas de sangre en diferentes partes del cuerpo y, bueno, únicamente se dijo que vestía una playera negra, unas bermudas de mezclilla y que las bermudas las tenía casi a la altura de la rodilla. Estos hechos ya son investigados por la Fiscalía de Jalisco para tratar de esclarecer este crimen. Por otra parte, platicarte también de lo que ocurrió en el Parque de la Solidaridad. Resulta que vecinos reportaron que en las compuertas de una represa que está ahí en el Parque de la Soli había una persona inconsciente tirada o atorada entre el lirio de este vaso. Los policías llegan por la zona de Pablo Valdés y Malecón y se encuentran con que ahí atorado entre las compuertas estaba un hombre de aparentemente 60 años de edad que vestía un pantalón en color azul y una camisa en color azul también. Por las manchas y las condiciones que tenía las manos es que se presume que podría ser una persona de aproximadamente 60 años. Será la necropsia donde se podrá saber si fue víctima de algún delito o no, o si se trató simplemente de una inmersión. Aparentemente pudo haber muerto ahogado ahí en este vaso regulador, digamos, de la del Parque de la Solidaridad del municipio de Guadalajara. Y ya para terminar, bueno, únicamente recordarle al auditorio, Meche, que mañana serán cerca de 4,000 policías entre municipales, estatales, viales y bomberos los que estarán cuidando las incidencias en torno a la pelea del Canelo en el Estadio de las Chivas. El operativo vial comienza a partir de la 1:00 p.m. Va a haber una ruta de transporte que estará saliendo de la Minerva, haciendo circuitos entre la Minerva y el Estadio de las Chivas, con dos paradas. Va a tener una parada en la Gran Plaza, otra más en Plaza Galerías, y así va a estar haciendo este recorrido. Una vez que haya terminado la pelea, bueno, los mismos camiones estarán haciendo el recorrido de vuelta hacia la Minerva. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
José Luis, por aquí pregunta a María del Carmen Padilla que si sabemos algo de que se está quemando la planta de luz de Tlaquepaque, porque se les está yendo la luz a varias colonias.
Sí, es una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, Meche, que está ahí en la zona centro de Tlaquepaque, en la cabecera municipal, por la avenida Niños Héroes. Resulta que hay mucha... las hierbas alrededor del lugar, dentro de la barda perimetral, pero alrededor, hay hierbas crecidas, y estas hierbas aparentemente se comienzan a quemar. Ya los bomberos lo controlaron, pero ciertamente los elementos de Protección Civil, digo, de la Comisión Federal de Electricidad, tuvieron que hacer cortes a la energía por la propia seguridad de los bomberos. Pero sí, ciertamente eso ocurrió hace unos momentos allá en San Pedro Tlaquepaque.
Y una más del señor Waldo del Real para ti. ¿Qué sucedió en la colonia Oblatos? ¿Qué? San Onofre, en Hacienda Mochitiltic y Hacienda El Coli, eso de las 7, un operativo muy grande, ¿qué era?
¿De las 7? ¿O sea, hoy?
Sí.
No.
¿De las 7 de la mañana o 7 de la noche? De ayer. Ah, de ayer.
Ah, sí, hubo una persona, si no me equivoco, déjeme ver si no se trata de una persona que fue baleada el día de ayer. Deme un segundo, por favor. Pero sí hubo presencia policial el día de ayer. Ay, Dios mío. Mochitiltic. Sí, fue una persona lesionada a balazos. Fue un servicio atendido por elementos de la policía metropolitana. Recibe una serie de un par de lesiones en las piernas. La propia mamá del herido lo lleva a la Cruz Verde para recibir atención médica. Afortunadamente nadie pierde la vida.
Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches, Mercedes Altamirano.
Buenas noches y muy buen fin de semana. Igualmente. Descanses. Nos vamos a la pausa y regresaremos con la información deportiva. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Amigos de Radio Metrópoli, vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues iniciamos con el tema de lo que ocurrió el día de hoy, la nota del día, por llamarlo de esa manera. Hoy, sin problema, se llevó a cabo la ceremonia de pesaje en el Teatro de Gollado para la pelea Saúl Álvarez contra John Ryder. Luego de escuchar música de mariachi, que por cierto, a ver, señor operador, ¿nos puede poner, por favor, ese tema de mariachi con el cual abrió el pesaje precisamente? Él es uno de los amigos del Canelo Álvarez y el cual, por cierto, será quien el día de mañana pues esté cantando el himno nacional mexicano en el Estadio Akron, mañana en esta función de Vox, que insisto se llevará a cabo ahí en ese recinto de los rojiblancos. Ivano, vamos a escuchar lo que en esta melodía, y, bueno, ya la tenemos de fondo, de hecho, ¿verdad? Ya nos pone aquí nuestro compañero operador Roberto Álvarez, esta melodía de fondo de este cantante que es Beto Vega, cantante de música regional mexicana.
Es familia entera y muy entera, jalisciense 100% mexicanos hasta el fin. Tiene todo, más de lo que pudo imaginar. Hoy por hoy no tiene competencia y se lo voy a platicar.
Bueno, ahí está Beto Vega con esta canción que por cierto está dedicada al propio Canelo Álvarez. Y bueno, pues subieron a la báscula, el británico registró 168 libras, mientras que el Canelo 167.5 libras. Al final, pues lógicamente, muy emocionado Saúl, se armó el tumulto ahí a las afueras del Teatro Degollado, pero bueno, atendió el micrófono de Radio Metrópoli y esto comentó el propio Saúl Álvarez.
Que muy contento, agradecido con toda la gente, con todos ustedes, el apoyo que me han brindado, la verdad que no lo asimilas hasta que lo vives y estoy muy agradecido con todos. Espero que disfruten este momento como lo estoy disfrutando yo, porque es algo muy especial para mí el venir aquí ante la gente que me vio crecer y el estar brindando esta pelea a toda la gente que me vio crecer. Para mí es muy especial y lo estoy disfrutando mucho.
Hermoso el teatro, ¿no? ¿Qué te pareció?
Sí, es muy bonito, primera vez que estoy aquí y es muy bonito, de lo que nos perdemos a veces, ¿verdad?
Sí.
Hay miles de personas afuera esperándote para poder verte.
No, la verdad que muy contento, agradecido con todos ellos. Quisiera poder tener la oportunidad de atender a cada uno de ellos. Sabemos que es imposible, que es difícil, pero encantado de poderlos tener aquí y de sentir el apoyo, la buena vibra de toda la gente. Espero que mañana disfruten de una gran pelea, de un gran show, porque todo esto es para ellos.
¿Hay algo especial ver a los de Jalisco, donde tú competiste en alguna ocasión?
Sí, pues obviamente competí, el poder estar viéndolos y que tengan una ilusión como yo la tuve de ser campeón mundial, de llegar a lo más alto en el boxeo y que me vean que sí se puede, entonces eso es muy especial para mí.
Ahí lo que menciona el Canelo Álvarez. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora lo que dijo el entrenador Eddie Reynoso acerca de lo que representa volver a pelear en Jalisco.
Pues muy contento, más que nada muy orgulloso de regresar a nuestro estado, a nuestra ciudad, a presentar a un campeón indiscutido como es Canelo. Salimos con un campeonato y regresamos con 4, con una gran historia después de 12, 13 años que no peleamos ahí. Creo que regresar como triunfadores es algo muy bonito y es algo que va a quedar para la historia. Pues bien, fíjate que después de la operación, antes de la operación estuvimos batallando en los campamentos, en las últimas peleas por cuestión de la mano. No quedó otra más que operarlo y realmente quedó muy bien. Ha estado golpeando ya al 100%, no ha tenido ninguna molestia y esperamos que siga así. Sí, sin ninguna duda, como campeón tienes que pelear con todos. Nosotros como retadores fuimos a pelear con Smith, con Sanders, con Caleb Plant. Es como nos hicimos de los títulos. Creo que todos esos boxeadores como Benavides, como Charlo, en su momento fue Golovkin, fue Sanders, fueron todos ellos, siempre estaban en la línea. Entonces llegó el momento que tuvimos que pelear con ellos y se dieron. Yo creo que en poco tiempo se tienen que dar esas peleas también. Así es, nosotros es uno de los proyectos que tenemos para este año, así como pelear en México y pelear en septiembre, pues esperemos que las negociaciones se den pronto con los promotores de Vivol, con la televisión y nosotros vamos a estar listos. Esperemos que nos vaya bien, que no haya lesiones este 6 de mayo y vamos a estar con todo para tratar de buscar la pelea contra Vivol. Pues a Vivol con mucha condición física, contragolpeándolo. Hasta ahorita no se le sabe cómo ganarle Vivol porque no ha perdido, ¿verdad? Pero ya encontraremos la manera, llegar a una buena preparación, llegar bien sanos de las manos, de lo físico, y creo que es una pelea que se puede ganar y como te digo, la vamos a buscar a todo, a como dé lugar.
Él es Eddie Reynoso, el manager del Canelo, junto con Chepo Reynoso, los que han llevado el destino de este pelirrojo campeón mundial. No hay que olvidar que él va a exponer, el Canelo, sus 4 títulos que ha ganado en el peso mediano, de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Los cuatro mañana ahí estarán los cinturones que en disputa y que tiene actualmente el propio boxeador mexicano. Las puertas se van a abrir mañana a las 3 de la tarde, por cierto, allá en el Estadio Akron. Serán un total de 11 peleas, todas están publicadas ya en la página de notisistema.com, las 11 peleas, y entre ellas, mire usted, antes de la del Canelo estará la de el Rey Martínez contra Ronald Batista, y luego la del Tapatío, que radica en el barrio del Cerro del Cuatro, Gabriel Goyaz contra Steve Spark, y una serie de peleas, pero en total son 11. Y ahí destaca la presencia también del sobrino del Canelo, que es Johan Álvarez. Así las cosas en lo que respecta para la pelea de box. Y cambiamos de tema, nos vamos ahora al automovilismo, porque inició la actividad del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, que representa la quinta fecha de la temporada, donde Checo buscará un nuevo podio y se colocó por lo pronto en el cuarto sitio en la segunda tanda libre el día de hoy, la cual dominó su compañero en Red Bull, Max Verstappen, seguido por los de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc. En la libre 1, Checo Pérez se vio afectado por la falta de agarre en el asfalto del circuito callejero y terminó en el sitio 11. Ahí se ve accidentado también el propio Charles Leclerc. Pero bueno, así las cosas en lo que respecta al mundo de la velocidad. Mañana la calificación y el domingo la carrera al mediodía. Un juez federal vinculó proceso a Kirill Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, quien es acusado de peculado. O sea, siguen los problemas graves con este dirigente de la natación. Y después de más de 12 horas de audiencia en el reclusorio norte de la Ciudad de México, el magistrado tomó una determinación, aunque serán las próximas semanas cuando el juez determine ya, ahora sí, la real situación jurídica del propio imputado. Los Bills de Buffalo recibieron hoy la aprobación de la legislatura del condado de Erie en New York para construir su nuevo estadio, que costará $1,540 millones. Y se planifica que esté listo para la temporada de 2026. Será el proyecto más grande jamás construido en el oeste de Nueva York. En el básquetbol de la NBA siguen el día de hoy los playoffs, y en este momento el equipo de los Celtics está enfrentándose a Filadelfia con el 1-1 en la serie. Mientras tanto, los Soles de Phoenix se enfrentan más tarde a los Nuggets de Denver, juego que va a arrancar a las 20 horas. Y para mañana, Lakers contra Warriors en el tercero de la serie. Bien, en otro tema, hay que hablar del fútbol internacional, porque el día de hoy Lionel Messi ofreció disculpas a su directiva luego de haberse ido sin permiso a territorio árabe el fin de semana y faltar el pasado lunes al entrenamiento. En un video que grabó en su celular, que no se escucha muy bien por cierto, Messi ofrece las disculpas y dice que va a acatar la sanción que le mande la directiva, la cual es de 2 semanas sin goce de sueldo la sanción para Lionel Messi. Y bueno, pues poco a poco siguen brillando los mexicanos en la Liga de Holanda. Santiago Jiménez y Jorge Sánchez, del Feyenoord y del Ajax, fueron colocados en el 11 ideal del mes de la Liga Holandesa. Además, Santi fue elegido talento Johan Cruyff como uno de los mejores jugadores juveniles en el torneo y distinguido, lógicamente, como el mejor del mes de abril. Caray, qué lamentable lo que está pasando allá en Italia. Lamentable por un lado, por el otro, pues qué padre el festejo del Nápoles con el título, después de no ganar desde hace 33 años. Pero los festejos que concluyeron en la madrugada del día de hoy dejaron un saldo de un muerto y más de 200 personas heridas. Además, un joven de 26 años murió por heridas de bala durante la celebración. Otros 3 hombres resultaron heridos de bala y una mujer de 20 años está muy grave en un hospital. Y bueno, hablemos de lo que viene en el fútbol mexicano. No hay que olvidar que en este momento hay actividad en la Liga de Expansión. Leones o golea o muere, o queda eliminado. Leones en este momento enfrentando al Celaya. Celaya ganaba 3-0 el global previo al arrancar el partido de este viernes. En la primera división tenemos que para el día de mañana, 5 de la tarde, el equipo de los rojinegros del Atlas tendrá la actividad y se enfrentará al Cruz Azul en punto de las 5 de la tarde. A las 7, uno de los encuentros que también lucen interesantes, Pachuca recibiendo al Santos de la Laguna. Y de este juego habla el jugador lagunero Enzo Martínez.
Sí, cambió el entrenador nomás, son los mismos jugadores. pero creo que van a tratar de hacerlo de la mejor manera porque es un partido muy decisivo para los dos y nosotros lo vamos a enfrentar de la mejor manera posible. No, muy feliz, muy contento, sé que es mi primera fase final y voy a aprovecharla de la mejor manera.
Pues este partido ya son diferentes,
¿no? Sí, son partidos decisivos, es un partido solo y Santos es un buen equipo, tienen buenos jugadores y creo que van a venir a jugarse una final como nosotros también.
Ahí lo que menciona Enzo Martínez. Y bueno, así las cosas en lo que respecta a la Liga MX para este sábado. Para el domingo, León, San Luis y Tigres contra el Puebla. Lo que tengo en la información deportiva, permítame ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli. Gracias.
Participación de nuestro auditorio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nos dicen, Angie, muchas gracias Angie, ya le hice llegar su felicitación a mi compañero Héctor Escamilla. Nos dicen, se está quemando algo en Niños Héroes. ¿Tendrá noticia de por qué los...? Ah, bueno, ya pasamos lo de los cortes de energía eléctrica desde la Glorita del Charro González Gallo del Álamo hacia Calzada Olímpica. Efectivamente, ya nos explicaba mi compañero José Luis Escamilla qué fue lo que sucedió. Un incendio que provocó que se estuviera cortando la electricidad para salvaguardar precisamente la integridad de los bomberos. Nos dicen, por Silvestre Revueltas, Mil Cumbres, Colonia Independencia, Guadalajara, los de la basura no se la llevan. ¿Qué? Se poca, mediana, a ver, creo que quiso decir, sea poca, mediana o mucha, si no les dan dinero. Gracias por pasar mi reporte, señor Hernández. Soy Juan Antonio García. Mi comentario es que a los campesinos se les debe prohibir las quemas agrícolas, ya que también le quitan los nutrientes a la tierra, y por eso tienen que estar agregándole fertilizantes dañinos para los, bueno, se quedó ahí con la palabra inconclusa. Le mandamos pues un abrazo también, señor García, el que nos hace favor de escucharnos en la colonia Prados de Santa Lucía. ¿Qué más nos envían por aquí? A ver, ¿qué es esto? Ah, caray, está larguísimo, qué barbaridad. Como que son de esas cadenitas o reenvíos y reenvíos. Hola, soy Miguel Pérez. Con el decreto de 2017, que de forma abusiva, Alfaro autorizaba las torres abusivas por toda la ciudad, dio pie a todo tipo de corruptelas, una motivación a los mafiosos de la construcción. Alberto Barajas dice, de los 80 edificios en Guadalajara, de los 100 edificados en Zapopan, todos no están conectados al drenaje, no cuentan con agua potable ni licencia municipal. Los de protección civil ni siquiera fueron tomados en cuenta, no tienen la liberación de habitabilidad. Quiero comentar, acabo de acudir a comprar a la zona de Obregón, la calle de Javier Mina y Obregón. Está imposible el paso de las banquetas, está lleno de vendedores ambulantes que obstruyen el paso. ¿Y el Ayuntamiento de Guadalajara cómo lo permite? ¿Es para ganar votos para las próximas elecciones o la ineptitud de las autoridades, Mildred Oropesa? Pues en teoría deberían de tener un permiso para poder sacar su producto a la banqueta. Se supone que no es porque a mí se me antoja y órale, sino que tiene que haber un permiso. Buenas noches. ¿Qué de cierto es que Ricardo Camarena deja de laborar en Radio Metrópoli y su lugar es ocupado por Víctor Montes? Agradeceré tu respuesta. Un abrazo, ingeniero Jesús Cervantes. Igualmente para usted el abrazo, ingeniero. Muchas gracias. No, Ricardo Camarena va a seguir con nosotros aquí en Notisistema, en Radio Metrópoli, pero él solamente va a conducir Buenas Tardes, este espacio informativo que es de 12:30 a 2 de la tarde. Y mi compañero Víctor Montes Rentería se incorpora a Buenos Días Metrópoli en la coconducción con mi compañera Griselda Torres Zambrano. Pero Ricardo Camarena continúa aquí. En la calle de Grecia, entre Juárez y López Cotilla, Guadalajara, espaldas del Parián, los locatarios de negocios sacan toda su mercancía sobre la banqueta y no dejan pasar. ¿Es esto correcto? Aide Márquez. Pues si me lo está afirmando, Aide, porque no veo signo de interrogación, no sería correcto solamente si tienen un permiso. Yo entiendo que no se puede sacar las mercancías salvo permiso que otorgue el municipio. Soy Javier Navarro. Cada vez que escucho los spots del rector Villanueva, tomo unos Kleenex. Pobrecito, cuánto sufrimiento. Una disculpa. Ok. Espérame tantito, Sara María. Ahorita te comparto el programa. Tú no te me preocupes. Tú tranquila y yo nerviosa. Voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, tenemos información contigo que tiene que ver por ahí con cuestiones de el INAI, de la ley minera, en fin. Platícanos, ¿qué tienes ahí en la chistera informativa?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. El INAI, que para muchos está detenido porque no está sesionando, para muchos es un órgano que no funciona, pero aún así está funcionando, pues justamente hoy llevan a cabo un evento en el que pues las integrantes, porque son, en este momento hay 4 integrantes del pleno, 3 de ellas son mujeres, y 3 comisionadas, que pues hoy estuvieron presentes o presentaron el buscador de género de la Plataforma Nacional de Transparencia. Este utensilio, que va a ser bastante útil cuando se tenga que ver con también la búsqueda de información, pues bueno, es solamente una parte de aquellas facultades que tiene el INAI, y por ello dicen las comisionadas, pues justamente deben de darse cuenta que el INAI sí está trabajando, aunque haya quienes digan que no lo están haciendo. Escuchamos a la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra.
La transparencia es un valor social de la democracia y estamos luchando por mantenerla en este país. En ese sentido, quiero hacer patente que este órgano garante nacional sigue trabajando y lo seguirá haciendo para dotar a las personas de innovaciones que les permitan empoderarse a través de la información pública.
En el mismo sentido, su compañera también comisionada, Norma del Río, esto fue lo que comentó.
Estamos trabajando, o sea, en cuanto tengamos un quinto comisionado o tengamos la suspensión de la Suprema Corte, todos ustedes saben que la ley federal estipula en su artículo 33 que debemos ser 7 comisionados, y que de 7 cuando menos, 5 podemos sesionar. Bueno, somos 4, lo que le estamos pidiendo a la Corte es precisamente esta suspensión, en tanto designan un comisionado el Senado de la República, que nos permita, por tratarse de un derecho humano, sesionar 4. Vamos a tener una capacitación donde la Dirección de Tecnologías y la Dirección de Evaluación les van a mostrar a ustedes los nuevos formatos, las modificaciones. Son 74 formatos los que sufrieron estas modificaciones. Todo surge bajo la necesidad de un nuevo buscador. De estos 10 temáticos que ya tienen más de 15 millones de consultas.
Y que era justamente a lo que nos referíamos en el tema del buscador. Y lo que hablaba ella sobre la Corte, y es que ya una de las ministras había cerrado la puerta a esta posibilidad de las acciones presentadas por el INAI, bueno, se presentó una nueva queja y siguen en espera de que la Corte les defina. Es solamente el permiso para que sesionen con 4, dado que hay ya no cientos, sino miles de acciones que se han presentado ante el INAI solicitando información o presionando para que el INAI a su vez haga la misma presión sobre los funcionarios públicos y sobre las dependencias para que suelten la información que tienen manejada como reserva. Y por otro lado, hablando de lo que ocurrió en el Congreso de la Unión en días pasados y de esta situación que pues exactamente hace 8 días se vio como el llamado Viernes Negro, pues bueno, justamente uno de los temas que fueron aprobados en la discusión, bueno, no hubo discusión, simplemente se aprobó en fast track. No, creo que la aprobación que más tardó fueron 17 minutos, porque no hubo ni siquiera presentación de lo que estaban votando. Fueron 20 en total los temas que aprobaron, de los cuales 12 van a ser interpelados ante la Corte o se van a presentar acciones ante la Corte por el desaseo que con el cual fueron resueltos, y una de ellos, uno de estos 12 puntos es la ley minera, y dice Damián Cepeda, senador del PAN, que pues desgraciadamente ellos estaban a favor en muchas partes de esta minuta que fue aprobada, que hoy, bueno, ya incluso creo que ayer fueron promulgadas en el Diario Oficial de la Federación, pero como se van a impugnar, entonces pues finalmente no van a entrar en vigencia. Y una de ellas, repito, es la ley minera, y dice Damián Cepeda que el problema es que quisieron hacer las cosas tan mal, respondiendo a la solicitud del Ejecutivo, que no dieron opción a que pudieran ser aprobadas de manera eficaz.
Si no nos oponíamos, decíamos, tiene cosas buenas, se regula mejor las naturales protegidas, el tema del agua, las concesiones, pero hay inquietud, lo dije yo mismo y otros compañeros, ahí está la grabación, se hasta se enojaron, porque les dijimos, oigan, hagan su trabajo, no se pongan de subordinados del Poder Legislativo. Y lo que se pedía era lo que estaban pidiendo los pequeños y medianos productores, un tiempo de parlamento abierto para escuchar, para valorar las inquietudes de cómo se le hacía daño al sector. Entonces, es que ese es el problema, pues, el grado de irresponsabilidad, el grado que el día de hoy el presidente cree que ni siquiera se aprobó esa legislación. Ni saben qué votar. Una razón más para insistir en ese caso, porque además no se hizo la consulta indígena y es inconstitucional, pero en todas, por la violación del procedimiento legislativo.
Pues ahí está Damián Cepeda, y yo me despido, y los escuchamos mañana temprano. Mercedes, un abrazo.
Igualmente para ti, descansa, por favor, Arturo, pon el despertador.
Lo pondré dos.
O te lleva serenata César. Bueno. A las 6 de la mañana. Gracias, Arturo, un abrazo.
Hasta pronto.
Que estés muy bien. Nos despedimos, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Pase un estupendo fin de semana. Descanse, que tenga un sueño reparador. Y mañana aquí le esperamos tempranito todo el equipo, despuesito de las 7 de la mañana, en sábado en Metrópolis. Soy Mercedes Altamirano. Descanse.